Saludem al ministre de Treball i Migració, Valeriano Gómez. Ministro, bon dia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por estar con nosotros esta mañana.
Encantado.
No sé si era de esperar que la inmigración acabase entrando con tanta fuerza en campaña.
Yo me hubiera gustado que no hubiera sido un tema esencial durante la campaña electoral, pero efectivamente al final el PP ha introducido, como es su costumbre, este tipo de asuntos en el ámbito electoral. Ya lo hizo en otras ocasiones, lo ha vuelto a hacer también en esta.
Me gustaría que escucháramos algunas declaraciones. Por ejemplo, el líder del PP en Badalona, Xavier García Albiol, hablando de la inmigración, que era una cuestión de supervivencia.
Y van a pedir una ayuda económica al ayuntamiento, y el ayuntamiento les niega esa ayuda, y en cambio se la dan a una persona que acaba de llegar y se acaba de empadronar hace dos días. Eso no es xenofobia, eso es supervivencia.
Esto decía Xavier García Albiol, pero además Alberto Fernández Díaz, el líder del Partido Popular en Barcelona, comentaba esto.
Em limito a constatar el que any rere any els informes de salut de Barcelona reflecteixen. Y es que malalties que ja no estaven presents a Barcelona han tornat a ser-ho portades per immigrants. I per tant, tot el que sigui enfortir la resposta sanitària, doncs és una inversió en salut.
De tot lo que he oído, ¿qué le parece?
Pues mire, esto último es una paradoja en términos históricos, ¿no? Porque hoy sabemos, por ejemplo, que la colonización española, por ejemplo, en Latinoamérica, produjo millones y millones de muertes como consecuencia de la exportación de enfermedades que eran enfermedades europeas y que no conocían, como es lógico, la población autóctona en Latinoamérica, y que acabaron prácticamente, hubo una inmensa mortandad de latinoamericanos, de personas que vivían en Latinoamérica entonces, cuando se produjo la colonización española. La mortandad fue inmensa y prácticamente desaparecieron poblaciones enteras. Ahora sabemos que efectivamente hay nuevas enfermedades en España, pero en buena parte de las ocasiones esas nuevas enfermedades que no conocíamos con anterioridad o que pensábamos que habían sido prácticamente suprimidas, digamos, por la acción sanitaria, en muchas ocasiones no vienen como consecuencia de la entrada de inmigrantes, vienen también porque el flujo de salida de población española, de turismo hacia ese tipo de lugares, África, Asia, etcétera, es mucho más importante de lo que nunca lo fue. Así es que tendremos que esperar a informes de las autoridades sanitarias, pero los informes son en ese aspecto ya advierten de que hay una cierta importación de nuevas enfermedades, también producto del propio flujo de la población española, que se mueve con más facilidad, y de un turismo que es cada vez más intenso desde España hacia fuera del país, ¿no?
Ayer, de todas maneras, lo negó categóricamente en este mismo programa uno de los epidemiólogos que más ha estudiado el tema. Yo no sé si estamos entrando en una deriva peligrosa.
A mí me parece que sí. La gran pregunta que hay que contestar es si España, si la economía española, y por cierto, si también las economías europeas, pueden vivir, pueden asumir sus tareas económicas y productivas sin el concurso de la población inmigrante. Y la respuesta a eso es no, no pueden hacerlo.
Es decir, necesitamos la inmigración.
Necesitamos la inmigración, necesitamos el concurso de la población inmigrante en prácticamente toda nuestra estructura agroalimentaria, desde la extracción hasta la transformación de productos agrarios. Lo necesitamos también en la transformación de productos cárnicos, lo necesitamos en grandes sectores de nuestros servicios y en una parte poco significativa, pero en una parte importante incluso de nuestra industria, de la primera industria de transformación, en la minería. Es decir, los necesitamos ya en prácticamente todo aquello que hacemos.
¿Pero cabemos todos, ministro?
No cabemos todos. No cabemos todos, efectivamente. Es decir, España tiene una capacidad, ha tenido una capacidad alta de absorción de población inmigrante durante la expansión. La crisis ha destruido 2 millones de empleos. Buena parte de ellos son empleos en sectores vinculados a la construcción y a la industria auxiliar de la construcción. Hemos perdido capacidad de absorción. Es cierto también que ahora hay muchos más inmigrantes que retornan a sus países de origen que aquellos que entran, que prácticamente se ha detenido el flujo de entradas y que el flujo de salidas es mucho mayor. Y, por supuesto, tenemos también un nuevo problema, y es el problema de que hay países que pertenecen a la Unión Europea, que tienen, por consiguiente, libertad de movimiento y de circulación dentro de la Unión Europea, y que nos eligen como país de futuro, país de residencia y de trabajo. El caso más prototípico es el de la población rumana. Pero nuestra capacidad de absorción es limitada, sin duda alguna.
O sea, hace seis años hubo aquella famosa campaña de los papeles para todos, ¿eso fue un error?
A mí me parece que no fue una campaña de papeles para todos, ese fue el mensaje que trató de transmitir el PP entonces. España tenía entonces una población inmigrante que estaba trabajando de forma irregular, que se acercaba a los 800.000 empleos. Tanto es así que cuando en 2005 abordamos el proceso de regularización de la población inmigrante, la afiliación a la Seguridad Social creció ese año en nada menos que 1 millón de nuevos afiliados. De ellos, más de 700.000 fueron inmigrantes que ya estaban aquí trabajando de forma irregular. Así es que lo que acabamos entonces fue con la hipocresía de estar con una mano diciendo que no podemos tener más inmigrantes y con la otra estar solicitando mano de obra, porque no era posible abordar las tareas productivas en el país sin el concurso de la mano de obra inmigrante. Y esa hipocresía nos condujo en este caso a tener al mismo tiempo un mensaje desde la derecha política xenófobo, absolutamente xenófobo, y desde el sector empresarial reclamando la presencia de más mano de obra extranjera, porque no era posible abordar más crecimiento, más dinamismo económico sin más mano de obra, en este caso procedente del extranjero. Y yo creo que el resultado de aquel proceso de regularización fue un resultado muy positivo. Tuvimos prácticamente 1 millón, ¿no?
Le decía esto, permíteme. Le decía esto porque quizás... quizás no, es mi opinión, que de la misma manera que ahora se puede criticar, y de hecho nosotros criticamos el discurso que está utilizando en según qué sitio, en según qué candidatos el Partido Popular, ha habido un cierto buenismo por parte de la izquierda española en los últimos años de permitirlo casi todo.
No, yo soy partidario de una política inteligente en este aspecto, más que buena. Yo creo que vivimos en el mismo planeta, por supuesto. Tenemos que procurar, efectivamente, que este tipo de movimientos, que son movimientos internacionales, que nos han afectado especialmente a España, cuando España los ha necesitado, yo creo que tenemos que adaptar, y este es el objetivo del nuevo reglamento, adaptar nuestras necesidades y también hacerlo en función también de nuestras posibilidades. Y hoy nuestras posibilidades son menores.
Perdón, dígame.
Sí, digo, son menores y por consiguiente las posibilidades de absorción de mano de obra extranjera han decrecido. Tenemos más de 4 millones de personas inscritas en nuestros registros de desempleo. De ellas, una buena parte son también extranjeros. La tasa de paro de la población inmigrante supera incluso la tasa de paro de la población nacional. Este no es un momento para mantener, como es lógico, políticas de expansión de la mano de obra extranjera. Este es un momento para ser sensatos, saber que no podemos absorber más mano de obra extranjera, seguir manteniendo los mecanismos de apoyo al retorno asistido. Insisto, el retorno está siendo muy superior a la entrada de extranjeros y, en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias, mantener la integración. Las políticas de integración son esenciales.
Estoy a punto de acabar sobre el tema de la inmigración, luego hablaremos de temas de trabajo, pero aparte de estas declaraciones contundentes que incluso rayan o sobrepasan los límites permitidos para no entrar dentro del mundo de la xenofobia, hay un partido en Cataluña declaradamente xenófobo, como es Plataforma per Catalunya, con Josep Anglada, que ya está en algunos ayuntamientos posicionado. De hecho, en Vic, por ejemplo, es la segunda fuerza política en las últimas municipales más votadas, ¿no? Ha aparecido un clip, una publicidad de este partido, donde se ve primero con una canción típica catalana a unas niñas saltando la cuerda, y pone Cataluña 2011. Luego aparece un cartel donde pone Cataluña 2025 y aparecen saltando la cuerda unas niñas con burka. ¿Esto no es sancionable? ¿Esto no es punible? ¿Qué se puede hacer con esto?
A mí me parece que lo que hay que hacer es denunciarlo, ¿no? Uno recuerda bien propaganda, declaraciones que se hacían muy al comienzo de nuestra industrialización, por ejemplo, en el País Vasco o en algunos otros ámbitos de Navarra, hablando del maquetismo, ¿no? Hablando de que la presencia de maquetos en las fiestas populares podía poner en peligro a las jóvenes de cada uno de los pueblos del País Vasco afectados, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Y hoy sabemos que esa población inmigrante en el País Vasco, que procedía de otras zonas del Estado español, está bien integrada, quieren y aman al País Vasco y forman parte de él, ¿no? Yo creo que me gustaría efectivamente ver a una Cataluña o a una Andalucía o a un País Vasco en el futuro que sea capaz también de integrar la diversidad, porque insisto, la pregunta esencial es: ¿puede Cataluña vivir sin el concurso de la población inmigrante? Y la respuesta es: no puede, la necesita.
No, y en esto mucha gente estará de acuerdo, pero cuando se radicaliza, cuando hay gente que se lo puede llegar a creer, cuando aparecen partidos de esto, es decir, hay una realidad en Europa, en estos momentos, hay un claro auge de la ultraderecha. Diría que incluso en el Estado nos hemos librado, en general, de esos partidos de la ultraderecha claramente y definitivamente, y sobre todo definidos ya propiamente, autodefinidos como de la ultraderecha y xenófobos, ¿no? ¿Por qué de momento aquí no ha llegado o se vislumbra que esto puede llegar a pasar?
Hombre, yo creo que tenemos a un sector del PP que cumple perfectamente esa función, ¿no? De proximidad con el mundo y la ideología ultraderechista, efectivamente. Siempre lo hemos valorado como un bien, en la medida en que se mantenga, digamos, a buen recaudo dentro del propio Partido Popular. Pero es verdad que es un movimiento que afecta a buena parte de los países europeos. Y lo que tienen que hacer los demócratas, las fuerzas progresistas en España y en el conjunto de Europa, en Cataluña, en el País Vasco, en Francia, en Italia, es explicar, ser mucho más pedagógicos, fortalecer donde gobiernan las políticas de integración, fortalecerlas además no solamente con fondos, sino con una permanente expansión de las ideas que persiguen que Europa, con tasas de natalidad como las que tenemos, somos uno de los países con más bajas tasas de natalidad europeos, no puede aspirar a seguir manteniendo una política de crecimiento sin el concurso de esa población. Y que si no queremos más emigración, tenemos que estar dispuestos a admitir familias mucho más numerosas de las que tenemos ahora, cambiar nuestra forma de vida en este momento.
Claro,
y tampoco
decía,
estamos dispuestos
decía,
a hacerlo.
Usted decía, no cabemos todos, que es una frase que hace años que dijo, por ejemplo, una persona que escuchaba hace unos minutos que estaba en este programa, que era Josep Antoni Duran i Lleida. Y entendiendo que la inmigración es positiva para la economía de cualquier país, le pregunto, ¿cómo se arregla que no cabemos todos? Es decir, ¿cómo se puede arreglar esto?
Adaptando el flujo de entradas a nuestra capacidad de absorción.
¿Y eso cómo
se hace?
Es
decir, por ejemplo, nosotros hemos llegado a crecer en términos de empleo cada año. Durante los últimos 14 años hemos llegado a crecer una media de 450.000 empleos anuales, ¿no? Prácticamente medio millón de empleos anuales. En cambio, las cohortes de entrada, los jóvenes que entraban al mercado de trabajo, apenas llegaban a los 300.000. Necesitábamos, por consiguiente, cada año 200.000 personas procedentes del extranjero para cubrir esos nuevos puestos de trabajo, ¿no? Ahora está pasando lo contrario. Y lo que tenemos que hacer es tener una política de inmigración capaz de adaptar nuestras necesidades a las posibilidades que ofrece el mercado de trabajo. Cuando nos expansionábamos, solicitando y entrando mano de obra legalmente, es decir, con contrato de trabajo previamente adquirido, que fue lo que no se hizo durante la etapa del PP. Es decir, ahora nos critican esto de papeles para todos y de buenismo, pero ellos dieron permisos de trabajo con un bonobús. Es decir, estas cosas hay que recordarlas también. Pero lo cierto, lo fundamental, es saber que tengamos una economía y unas instituciones que sean capaces de adaptar la posibilidad de entrada y salida al ciclo económico.
Es evidente, ministro, que cuando se observa la realidad desde una perspectiva, digamos, cada vez más alejada, y cuando digo más alejada es, no es lo mismo verlo desde, hablar desde Barcelona por lo que pasa en Vic o desde Madrid de lo que pasa en Badalona. ¿Por qué? Porque el ángulo de visión es mucho más grande. Si vamos reduciendo ese ángulo de visión y lo vamos situando. Claro, el alcalde de Vic dice lo que dice y la alcaldía de Badalona dice lo que dicen. Y recuerdo que el alcalde de Vic, cuando propuso limitar el empadronamiento de inmigrantes en situación irregular, todo el mundo se le echó encima. Vista lo que está pasando, vista además el nivel de paro que hay en España, la regularización del empadronamiento y se debe limitar.
Mire, la regularización, el empadronamiento es un instrumento informativo, esencialmente informativo, y no tiene otras consecuencias esenciales. Es saber en cada momento cómo es la situación de cada población, de cada ayuntamiento. Lo que nos ocurre en este momento quizás sea lo contrario, y es que tengamos un empadronamiento que excede con mucho la realidad. Es decir, que los extranjeros cuando retornan, por ejemplo, no se dan de baja en el padrón y hay que estarlo permanentemente purgando. No solamente de duplicidades, personas que se dan de alta en el padrón en distintos ayuntamientos. Es que ni siquiera en ocasiones tenemos la celeridad suficiente como para ajustarlo y reducirlo a lo que es la realidad. Porque hay un estímulo, a su vez, en los ayuntamientos a no reducir demasiado el tamaño de su padrón, porque buena parte o algunas subvenciones que o ingresos que reciben también están en función del tamaño del padrón. Pero yo le diría una cosa, y es que también pongamos la mirada en su conjunto. Mire, yo soy de un pueblo de Jaén, un pueblo agrario, tiene unos 2.500 habitantes. La calle del pueblo en la que yo nací es una calle que está habitada en este momento por 5 o 6 familias. La calle puede tener 50 o 60 casas. De ellas, de esas 5 o 6 familias, hay 2 en concreto que son extranjeras. Una de ellas es rusa y la otra es marroquí. La verdad es que uno piensa en el pasado y digo, si mis abuelos pensaran que esta calle iba a estar no tan llena como siempre estuvo y que además una parte de ella iba a estar ocupada por una familia rusa y otra marroquí, era imposible pensarlo. La verdad es que la convivencia es buena en este ámbito, ¿no? En la calle, ¿no? Y no tenemos por qué lamentarnos. Son personas que trabajan en la agricultura, es un pueblo agrario vinculado a la actividad de la aceituna, del olivo, y el nivel de convivencia es razonablemente bueno. Pero comprendo también, y lo entiendo, es decir, que los cambios que se han producido en tan poco espacio de tiempo, con tanta intensidad, en buena parte de las poblaciones de este país, en Cataluña, en partes de Murcia, de la Comunidad Valenciana, incluso de Andalucía, han sido cambios que han afectado pues de una forma profunda a la mentalidad y a la forma de ver la vida de los afectados, ¿no?
Me gustaría cambiar de tema porque usted evidentemente es también el ministro de Trabajo y en estos momentos los números del paro son los que son. Primero, ¿mantiene que no se llegará a los 5 millones de parados?
Yo creo que ahí me gusta explicarlo de la siguiente forma. El paro no es un dato en sí mismo, es la consecuencia de cómo va el empleo y cómo va la población activa. Si el empleo se recupera, y todavía estamos en una fase muy incipiente de recuperación del empleo, y no crece demasiado la población activa, no tenemos por qué llegar a los 5 millones de desempleados. Y este es el resultado al final, no tiene mucho sentido.
¿Es optimista que no llegaremos?
Yo soy optimista en que no llegaremos. Desde luego la temporada de verano es una temporada que está siendo muy buena. Abril empezó muy bien, mayo continúa extraordinariamente bien. Está creciendo mucho la afiliación, está descendiendo el desempleo registrado.
¿Cree que tendremos buenos resultados en mayo?
Tendremos buenos resultados con toda probabilidad en mayo, no es ninguna novedad. Mayo es un buen mes, pero seguramente será un mes incluso mejor que otros, ¿no? Y las expectativas para el turismo y todos los servicios vinculados al turismo son magníficas para el presente año. También ahí la situación geopolítica del Mediterráneo está ayudando, ¿no? Sí. Tanto para el Mediterráneo, Cataluña, País Valenciano, la cornisa, digamos, mediterránea andaluza, las propias Islas Canarias vivirán una temporada estupenda.
Bueno, aprovechando estos datos que dice optimistas, ¿quiere decir o interpreta que el número de parados de hace 2 meses es el máximo que llegará en los próximos meses, incluso diría aquello que hemos hablado tantas veces de si el paro ha tocado fondo? Es decir, ¿hace 2 meses usted cree que el paro tocó fondo?
Yo tengo la impresión de que sí. Yo tengo la impresión de que el nivel de desempleo no crecerá demasiado más ya durante el presente año. Habrá que esperar también al último trimestre, es decir, el trimestre que empieza en octubre, que suele ser, digamos, un mal trimestre en términos estacionales. pero viviremos ahora una buena etapa de dos trimestres seguidos con buenos datos de empleo, con una recuperación importante en los servicios. Piense usted que la economía española sin la construcción, que todavía sigue ajustando y perdiendo empleo, y lo hará probablemente durante algunos meses más, ya está creando empleo. Es decir, sin la construcción, España estaría ya creando empleo, porque las ramas de los servicios que están creando cada vez más empleo empiezan a ser más numerosas. Hay 35 ramas de actividad en los servicios que ya crean empleo en términos anuales, me estoy refiriendo, no estacionalmente ahora como consecuencia del verano, ¿no? Así es que en ese aspecto, finalizado el ajuste en construcción, que es lo que nos está lastrando como economía en tantos otros aspectos, también en el financiero, podemos hablar de que España empezará a crear empleo en los sectores servicios y también en la industria, por cierto. La industria exportadora se está comportando muy bien de una forma, en fin, cada vez más importante, ¿no?
Acabaré enseguida, pero me gustaría hacerle un par de tres de preguntas más, agradeciendo su amabilidad de pasar de las 10 de la mañana, que era la hora fijada para el final de la entrevista. La reforma de la negociación colectiva es otra de las prioridades de su ministerio. ¿Ya está listo el acuerdo o se firmará justo después de las elecciones?
Bueno, la verdad es que el acuerdo está muy próximo. Hemos siempre pensado que era posible haber hecho un esfuerzo quizá y haber intentado no llegar al periodo electoral, pero se ha decidido incluir otros aspectos dentro de él, como el absentismo, como el de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, aspectos que han prolongado también la discusión, ¿no? Pero en principio, el acuerdo está muy próximo. Hemos decidido que, en principio, nos fijamos como objetivo tratar de alcanzar ese acuerdo y presentarlo públicamente antes de que termine el mes de mayo, después de las elecciones en todo caso, y también abrir una negociación sobre política de empleo juvenil, contratos en prácticas, su propia regulación, no solamente los estímulos, que por cierto están funcionando bien, los contratos en prácticas desde el plan de choque, contratos para la formación, contratos a tiempo parcial, importante también, contemplados también en el plan de choque, y tratar de anticipar y de cambiar esa regulación para hacerla en principio más flexible y que dé más oportunidades de empleo para los jóvenes y para los parados de larga duración. Esto lo haremos con independencia del acuerdo de negociación colectiva. Esta negociación la abriremos ya, en los próximos días, con independencia de que el acuerdo esté finalizado y presentado públicamente, ojalá que antes de que termine el mes de mayo.
El mes de mayo, ¿eh? ¿Y habrá muchos cambios? ¿Hay muchos puntos de acuerdo o no?
Yo creo que hay importantes puntos de acuerdo. Desde luego, sí lo hay en el ámbito del papel de las mutuas patronales. Las mutuas tienen que adaptar su papel y también sus propios costes para las empresas a lo que está siendo la realidad de los accidentes de trabajo, de las enfermedades profesionales y de las contingencias comunes, es decir, de las enfermedades normales y corrientes que nos hacen desatender nuestras obligaciones laborales.
Ahora hablaba el ministro de la gente joven. En el domingo hubo una serie de manifestaciones en toda España. Hoy ha habido unos campamentos, unas pequeñas acampadas en diferentes puntos de España, en Madrid, en Barcelona. Ahora que hablaba de la gente joven, ¿tiene la sensación de que hay una especie de inicio de revolución social por parte de esa gente joven?
Yo creo que tenemos que atender mucho más a los mensajes que nos transmiten. Yo creo que la clase política, los partidos y las organizaciones sindicales debemos de atender mucho más y poner mucho más cerca el oído a aquello que nos están diciendo la gente joven. Gente además preparada, gente universitarios, gente que ha dedicado su vida también a formarse y gente que nos dice que la crisis no les está dando, obviamente, las oportunidades de empleo y de integración que les corresponde. Pero yo les diría también que cuando pasa la crisis, el desempleo juvenil baja muy rápidamente, ¿no? Es decir, nosotros teníamos un desempleo juvenil próximo también al 35% en la crisis de los 90 y bajó muy rápidamente. Bastaron 4 o 5 años de crecimiento del empleo para que rápidamente el desempleo juvenil se redujera y se redujera mucho. Bueno, lo que quiero decir con esto es los políticos, más atención a sus demandas. Hay muchas cosas que dicen en las que tienen toda la razón y hay una parte de ese esfuerzo colectivo que están mostrando que estaría muy bien también hacerlo en el ámbito de las formaciones políticas de turno, en el ámbito de las organizaciones sindicales que necesitan también renovación y esfuerzo por parte de los jóvenes.
Y acabaré, porque hoy hemos hablado en el informativo de esta mañana de uno de los temas también que se está hablando mucho en estas elecciones, básicamente los municipios donde más la sufren, que es la prostitución. Por ejemplo, en la Junquera, el PP propone hacer más presión policial para expulsar las prostitutas. ¿Se debe regular por ley? ¿Qué le parece?
Es curioso, porque se habla de expulsar a las prostitutas y no se dice nada de aquellas personas que fomentan la prostitución y que se lucran de ella, ¿no?
¿Y se debe regular por ley de todas maneras, pero usted o no?
Yo tengo la impresión de que hay cada vez más una convicción en la clase política, en los partidos políticos, en las organizaciones sociales, de que es bueno producir una regulación de la prostitución en España. En España, a modo y manera de como lo han hecho otros países europeos, por cierto, ¿no?
Muy bien, le agradezco, ministro, que nos haya acompañado. Por cierto, ahí en las portadas, la imagen meditabunda de Dominique Strauss-Kahn. Yo no sé si es todo este escándalo alrededor del director gerente del Fondo Monetario Internacional va a entorpecer las recuperaciones de las crisis de la crisis. No sé si tiene usted alguna opinión al respecto formada.
Pues mire, yo la opinión que tengo formada respecto a su comportamiento es obviamente pues respetar la presunción de inocencia, pero advertir de que se trata de hechos graves. Es decir, si de lo que se le imputa es de aquello que parece ser que está en el ámbito de la información pública, se trata de delitos graves.
Sí. ¿No afectará a usted? ¿Que no afectará?
Yo creo que no. El Fondo Monetario es una institución, en fin, antigua, con solera, con equipos, con procedimientos. España ha mantenido una buena relación con Strauss-Kahn, con el director ejecutivo del Fondo Monetario, y es un hombre que ha ayudado en su tarea también a España y a resolver las situaciones que se han producido en el marco de la crisis del euro en los diferentes países afectados. Pero yo creo que el Fondo Monetario tiene una cultura propia, tiene una forma de trabajo propia y no tiene por qué afectar, digamos, crucialmente en estos momentos. Es un inconveniente importante, por supuesto, pero no tiene por qué afectar a la toma de decisiones.
Muchísimas gracias, ministro, y hasta pronto.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.
Gracias.